Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE y desde las 6 de la mañana te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te va a acompañar hasta la 1 de la tarde. El calor extremo no da tregua y hoy va a subir incluso un peldaño más en muchos puntos de España. Esto no ayuda a incendios como el de las Hurdes, que ya ha saltado desde la provincia de Cáceres a la de Salamanca y que ha arrasado más de 3.500 hectáreas. La noche ha sido tranquila. En lo meteorológico hablamos del viento y desde que se inició el fuego el lunes a mediodía a causa de un rayo, cuatro bomberos han resultado heridos de forma leve. Y también vamos a estar pendientes de la provincia de Orense. No solo rozan los 45 grados en puntos de Badajoz, de Sevilla o de Córdoba. Al sur de Galicia registraron ayer un récord histórico de temperatura con 43,3 de máxima que hoy se puede incluso superar. Ahora mismo tienen dos incendios activos en Orense, en concreto en Rivadavia y en Melón. Entre los dos se han arrasado unas 50 hectáreas y el intenso humo provoca que a esta hora la carretera nacional 120 permanezca cortada a la altura de Rivadavia. Miércoles, en el que hay que analizar la letra pequeña de todos los anuncios que hizo Pedro Sánchez durante su primer debate sobre el Estado de la Nación. Antes de comprobar su repercusión, incluso sus consecuencias, que ya veremos lo que tienen de positivo, si es que tienen algo, Sánchez lo que ha hecho es dar un giro todavía más hacia la izquierda. Estos sus socios de la mayoría Frankenstein lo han tratado de aprovechar diciendo, mira, nos ha hecho caso y al final ha hecho lo que nosotros le hemos mandado. Y no es del todo así, porque de lo que se trata es de un ejercicio de supervivencia del propio Sánchez. Toda una huida hacia adelante para salvarse de la quema. Una oportunidad incluso de tratar de desintegrar todavía más, si cabe, a sus socios de gobierno, porque lo primero es ese impuesto a las energéticas y a la banca. Esto es un clásico, junto con el impuesto a los ricos, aunque nunca se atrevan luego a definir bien dónde está ese límite, dónde se ajusta esa categoría de ricos y de pobres. Impuesto a las eléctricas y a las empresas del gas, que eran parte previsible. Y luego está el impuesto a los bancos, que casi nadie ha visto venir.
Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas, que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras, que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés.
Grupos dominantes a los que se refiere Sánchez, que por cierto son los mismos en los que se apoyaba el presidente cuando más les necesitaba y que le han servido de clan en los actos públicos que ha organizado desde 2018 con las empresas del IBEX. No hay que irse muy lejos. Ahí está ese acto en la Casa de América en Madrid, para mayor gloria de Sánchez, en el que no faltaba ninguno de los dirigentes de las grandes empresas españolas. Algunos a los que ahora pone en la diana. Dos años después llega una especie de ajuste de cuentas. La estimación del gobierno con este impuesto a las energéticas y bancos es que recaude 7.000 millones de euros entre 2022 y 2023. En el caso de la banca, dice Sánchez, que como va a ganar más por el aumento de los tipos de interés, pues que lo repartan. Y en el caso de las energéticas, la explicación que da es porque con el alza de los precios del gas y de la electricidad están recibiendo beneficios extra y el nuevo impuesto gravará esos beneficios. Claro, de los beneficios extra que el gobierno se ha llevado por el aumento de los precios vía el Ministerio de Hacienda, pues no dice nada. Porque si hay un gran beneficiado por la desbocada inflación, ese es el propio gobierno. El propio gobierno de Sánchez. Lo de anunciar que se van a recaudar 7.000 millones suele quedar siempre bien, pero luego se tiene que confirmar. Y no suele ser así. No se suele cumplir. Además, lejos de esta recaudación extra, que habrá que ver si llega o no, no hay duda de que ese impuesto va a terminar afectando negativamente a los consumidores. No va a terminar en nuestros bolsillos o en los bolsillos de las clases medias y las clases más pobres, como dice Pedro Sánchez. Este tipo de medidas fiscales acaban repercutiendo en el cliente y lo hemos comprobado ya muchas veces. Bien subiendo los precios, bien subiendo las comisiones. Hay más medidas. Pedro Sánchez no podía terminar la legislatura sin tirar de chequera en esta recta final del mandato. Ya veremos si lo que presentó ayer o no es oficiosamente su candidatura a la reelección, convirtiendo el debate del Estado de la Nación en su primer mitin electoral. Dependerá de cómo vaya la economía, de cómo evolucione el país. Si vienen mal dadas, Sánchez nos dejará aquí. Si no vienen tan mal dadas, si todavía ve perspectivas, se volverá a presentar. Pero lo de anunciar esos 7.000 millones, ya veremos si se confirma y si llega o no. Porque hay más medidas. Sí, la chequera, decíamos, es parte del populismo fiscal que prioriza el rédito electoral sin tener en cuenta cómo van a quedar luego las arcas públicas. El que venga después que lo arregle. Esto es abrir una botella de champán y decir champán para todos. ¿Quién paga las botellas si son caras más especialmente? Bah, pues hay que salir corriendo. Lo de reducir el gasto de la administración y de su propio gabinete no lo ve prioritario y por eso ya se verá quién hace frente a esos anuncios modo paguita. Uno de los anuncios más significativos modo paguita es la bonificación del 100% de los abonos de cercanías de Renfe. Es decir, la gratuidad de los títulos de transporte con varios viajes de cercanías y también de los trenes de media distancia. Aquí tampoco sabemos la letra pequeña. ¿Quién va a poder acceder? ¿Todos? ¿Los que más ganan y los que menos ganan? ¿Y los que no tienen acceso a cercanías? ¿Ni tampoco a los trenes de media distancia? Porque ahora mismo son muchos. Y puestos a tirar de chequera, también anunciaba una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca. La recibirán, dice Sánchez, cerca de 1 millón de alumnos de septiembre a diciembre. Esto es como lo del cheque cultural, que va preparando el terreno para una evidente compra de voluntades en un momento en el que las encuestas son del todo desfavorables para Pedro Sánchez. Estas son las medidas y luego llegó también un momento para la recomendación. Lejos de hacer autocrítica, nunca está de más decir a los ciudadanos lo que tienen y lo que no tienen que hacer.
Deberemos adoptar medidas de ahorro energético. Y quiero ser también más preciso aún. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público.
Que ahorremos, que no gastemos, que no encendamos ni el aire acondicionado ni los ventiladores porque gastan mucho. Los que no tienen ni siquiera para pagarlo ya es otra historia. Bueno, pues son medidas que habían mantenido en suspense, que ni los propios ministros de Podemos conocían, porque a la entrada del debate Yolanda Díaz dijo que no las conocía y que en parte han dejado descolocados a los socios de Sánchez, porque ese también era parte de su objetivo en un momento de división en Podemos y en un momento en el que Pedro Sánchez lo que quiere es sacar tajada. Luego llegaron los turnos de réplica con un Núñez Feijóo en el hemiciclo, pero que no pudo intervenir porque no tiene la condición de diputado. Hubo un momento en la intervención de la portavoz del PP, de Cuca Gamarra, en la que empleando el tiempo reglamentario del que disponía, lo utilizó para pedir a la Cámara un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco. Y aquí hay que decir que todos los grupos se pusieron de pie, incluidos los diputados de Bildu, que imaginamos que lo hicieron sin ningún convencimiento y solo por no estropear todo lo que han conseguido en sus acuerdos con Pedro Sánchez. Por cierto, la presidenta Meritxell Batet afeó a la portavoz del PP que ese minuto no hubiera sido consensuado en la Junta de Portavoces. Al margen de si es preceptivo o no ese trámite, lo positivo es que se recordó a Miguel Ángel Blanco en un aniversario muy especial. Hoy, 13 de julio de 1997, hace apenas 3 horas, a eso de las 5 de la mañana, en el hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián se confirmaba lo que los médicos ya habían avanzado. Las heridas provocadas por los dos disparos de bala eran incompatibles con la vida y a esa hora certificaban la muerte de Miguel Ángel Blanco.
Y Miguel Ángel ha sido asesinado.
En el podcast Miguel Ángel Blanco, aquellas horas jamás contadas, hay un testimonio que refleja muy bien lo que se vivió tal día como hoy. Es el médico Luis Miguel Querejeta, el forense que realizó la autopsia al cuerpo de Miguel Ángel. Hay que ponerse en el lugar de aquel equipo de profesionales que no son ajenos a todo lo que rodeaba ese asesinato y que probablemente se enfrentaban a una de las pruebas más duras de toda su carrera.
Fue una autopsia especial, lo recuerdo por el silencio. La gente, los compañeros, los ayudantes, los que participamos en la autopsia, no cruzábamos prácticamente palabra alguna, ¿no? se hizo la autopsia como se debía hacer y yo recuerdo una sensación de silencio.
Pues eso, tal día como hoy, hace 25 años. Mañana se aprueba la ley de memoria democrática que el PSOE ha pactado con Bildu. Están pasando más noticias en este miércoles y te las cuento en titulares con Juan Andrés Ruber.
Herrera en COPE.
Brusés.
La Fiscalía cambia de criterio y apoya que el Tribunal de Cuentas devuelva a Esquerra la fianza por los gastos del Brusés. Son más de 2 millones de euros que depositaron por su posible responsabilidad en la apertura de embajadas catalanas.
Precios.
Hoy la luz nos cuesta de media 315 euros el megavatio hora en plena ola de calor. Pagamos el precio de la luz más alto de los últimos 4 meses a pesar del tope de gas aprobado por el gobierno.
Coronavirus.
La tasa de ocupación hospitalaria está hoy en España por encima del 10%. Aunque bajan ligeramente los ingresos en UCI Salud Pública, ya aprobó adelantar la cuarta dosis a los mayores de 60 años, pero lo que no está claro es cuándo se comenzará a vacunar.
Aeropuertos.
Hoy continúa la huelga de personal convocada por Ryanair. Afectará a 10 aeropuertos españoles, aunque hay establecidos servicios mínimos. Ayer este paro provocó la cancelación de 15 vuelos y retrasos en más de 200.
Y en el partidazo de COPE, el Barça se mueve en el mercado de fichajes. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Barcelona es el gran animador del mercado futbolístico español. Va a hacer su tercer fichaje. Llega hoy a Barcelona, si no pasa nada, que no tiene por qué pasar, Rafinha, el brasileño del Leeds United, que se va a convertir en el tercer fichaje del conjunto blaugrana. Después de Kessié y de Christensen, llega este brasileño, un extremo. Dicen que es algo parecido a Neymar, pero que defiende mejor. Y que le va a costar al Barcelona 60 millones. Y además, a Dembélé se le vio ayer en el vestuario del Barça. Está a punto de hacerse oficial también su continuidad en el Barça. Y está pendiente de Lewandowski, que ayer se entrenó con el Bayern de Múnich, pero que el Barça quiere que antes de que termine la semana se convierta en jugador del Barcelona. Así que muchas cosas están pasando en el Barça. Apunten también que ayer jugó España, la España femenina de la Eurocopa, el segundo partido. Perdimos 2-0 contra Alemania. Nos vale un empate contra Dinamarca el sábado para estar en cuartos de final. Y atentos al Tour de Francia, que ayer estuvo a punto de ganar Luis León una etapa de los Alpes y hoy hay la segunda. Está muy emocionante y sufriendo Pogacar, o más bien su equipo, los efectos del coronavirus.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy llegamos al pico de esta ola de calor. Estamos en alerta por altas temperaturas en toda España, salvo en Canarias. Alerta roja en Extremadura y en Sevilla, donde se van a alcanzar los 44 grados. La previsión es que esta ola se prolongue hasta el fin de semana.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es. Herrera en COPE.
Estar informado.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Hola!
¡Hola!
Dejadme a mí. Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Y hasta aquí Prime Day de Amazon. Y estamos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad. Y a batir.
¡Y no te olvides de mí! El cepillo de dientes eléctrico. Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
Con Hola Luz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Hola Luz.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Vamos hasta Pamplona, séptimo encierro de los Sanfermines. Hoy toros de Vitoriano del Río. Esther García, ¿cómo ha ido? Buenos días.
Buenos días, el encierro. Bueno, pues ha comenzado con la manada juntos, iba abriendo un toro negro, han llegado hasta Mercaderes a gran velocidad y han tomado espectacularmente la curva, no se han caído, no han resbalado y eso ha permitido que ya en la estafeta se hayan podido ver bonitas carreras de los corredores. Ha sido uno de los encierros más rápidos, ha durado 2 minutos 14 segundos, haciendo honor a los Victoriano del Río, que llevan fama de ser veloces, y así ha sido. Los toros, que pesaban entre 505 y 570 kilos, han dejado un balance provisional que nos acaban de informar de 6 traslados hasta centros hospitalarios por contusiones. No ha habido ningún herido por asta de toro.
Tenemos plancha por delante. Ya tengo por aquí a Esther Jaén. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Julián Quirós, ¿qué tal? Buenos días.
Director muy buenos días.
Y Teodoro León Gross, buenos días, Teodoro.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, el debate nos deja así, el giro a la izquierda de la izquierda de Pedro Sánchez y unas medidas que, como venimos contando, ya veremos quién paga y, sobre todo, con consecuencias ahora mismo que no van a beneficiar a los bolsillos de los ciudadanos, sino que en todo caso incluso les pueden perjudicar, como es el impuesto a las eléctricas y a la banca.
Sin ninguna duda. A ver, esto ya hemos pasado por estas situaciones, cuando el poder político, incluso las medidas judiciales, han atajado de alguna manera los beneficios o los márgenes de alguna actividad económica, especialmente en el tema de la banca. Ha habido muchas sentencias en este sentido. Al final sabemos que de forma directa o indirecta, de forma clara o sibilina, se acaba trasladando al bolsillo de los clientes. Por tanto, todo el que es cliente de un banco en este momento o que está negociando cualquier tipo de servicios sabe que un poquito de lo de ayer le va a caer en los precios que tenga que pagar al banco. Con lo cual, lo que hizo ayer el presidente del gobierno no es ajustar los márgenes o las cuentas de las empresas, sino de los clientes de esas empresas y de los accionistas.
Esther, Teodoro, ¿os sorprendió el giro de ayer de Pedro Sánchez?
Bueno. A ver, vamos a ver, las medidas en sí, pues tampoco demasiado, porque no es algo revolucionario lo que plantea. Pero sí, sobre todo, independientemente de lo que me parezca a mí, sobre todo sorprendió a los suyos y a la bancada de la izquierda en general, a toda. Y lo que hizo fue darles una inyección de moral, viendo el efecto provocado en el respetable, ¿no?
Pedro.
Bueno, no demasiada sorpresa. Yo creo que incluso en el teatrillo de la parte de Podemos de que desconocían todo, yo creo que estaba claramente en el ambiente antes de la intervención de Pedro Sánchez lo que iba a suceder. Evidentemente, bueno, pues en esa caricatura que sigue haciendo el presidente de los cenáculos, los puros y los poderosos, hombre, lo que demostró ayer Pedro Sánchez es que quien tiene el poder es él, que el poderoso es el que maneja el BOE, ¿no? Y tomó medidas que hicieron perder miles de millones, que colocan una posición peor hoy a los pequeños inversores, a los pequeños ahorradores, y bueno, evidentemente el Pedro Sánchez sí que demostró que está dispuesto a pelear. Cualquier hipótesis en el sentido contrario hubiera sido absurda, pero vamos, es un político muy de manual de resistencia, como ha demostrado. Hizo un restyling del Frankenstein. A mí lo que me parece es que plantea un discurso de reinvestidura con el que trata de relanzarse de aquí a las elecciones.
Eso es lo primero que voy a preguntar. Con
el
eso vamos
espacio
a abrir.
Es la izquierda.
Si es la presentación oficial o oficiosa de su candidatura a la reelección, convirtiendo este debate del Estado de la Nación quizá en su primer mitin electoral. De esto vamos a hablar a partir de las 8:30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es verdad que son las primeras vacaciones de los últimos años sin COVID, al menos oficialmente. Pero también es cierto que son las primeras vacaciones en las que estamos en guerra. Sí, sí, en una guerra en la esquina de nuestra Unión Europea y no deberíamos olvidarlo, no deberíamos perderlo de vista. Disfrutemos, descansemos, relajémonos, que falta nos hace, pero cuidado, la vida es muy complicada. Aquí, en la vuelta de casa, como digo, no perdamos la perspectiva.
Este verano, Ángel Expósito vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 7 a 11 y media de la noche en la linterna de COPE. Te lo vas a perder.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence.
Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy chantilly. Con el extra de verano soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué más noticias están pasando en este miércoles, Juan Andrés Ruber?
Pues hemos oído hablar muchas veces de la España vaciada, tú la conoces bien, Antonio.
Un poco me gusta a mí ese término de España vaciada, pero ni vacía que, ni nada, medio rural.
Medio rural, pues bueno, la tarea de repoblar el medio rural en estas zonas está siendo muy difícil, pero hay una localidad toledana llamada Torralba de Oropesa que ha tenido una idea para solucionarlo. Se ha ofrecido a acoger temporalmente a refugiados ucranianos en su pueblo. Javier, un vecino del pueblo, decidió traer a la abuela de su pareja, Marta, que es ucraniana, debido a todo lo que estaba pasando en el país.
Todos varios días puede salir por el camino, pues bueno, pues la gente pues se huía estampada, ¿no? Y nos preguntaron, oye, ¿no hay más sitio para que se pueda quedar por ahí más gente? Entonces fue cuando comencé a hablar con los alcaldes de por aquí de la zona, a ver quién podía ofrecer alguna casa que estuviese pues vieja o tal, que no se utilizaran los pueblos.
Y más de 30 personas han llegado a este municipio, mientras que otros se dispersaron por otras localidades de la zona de Toledo gracias a la tarea que comenzó Javier. Los refugiados ucranianos se han encontrado con muchísimas sonrisas a su llegada y sobre todo con ayuda, mucha ayuda.
La gente estaba muy contenta de que hubiese ucranianos en los pueblos, pues claro, había un poquito más de vida, caras nuevas, tal. A todo el mundo le venía bien. Había alcaldes incluso que se peleaban porque fueran a su pueblo, porque así había más niños en el colegio. Por favor, mándamelo aquí, yo les llegué a casa,
Aunque les costara un poco adaptarse al principio, afortunadamente luego varios de estos ucranianos, Antonio, ya han podido volver a su país, sobre todo los que residían en la zona de Leópolis, donde la cosa ya está más tranquila.
Qué buena noticia esa, que vuelva a reabrir un colegio. Las mejores zapaterías ya tienen en sus escaparates las zapatillas deportivas Atom by Fluchos. Y las vamos a necesitar, Tony Martínez.
Desde luego que necesitamos Atom by Fluchos. Es que en esta serie de zapatillas deportivas podrás hallar el modelo ideal para combinar perfectamente con atuendos casuales y para vestir tus pies antes de practicar algún ejercicio o deporte. Y como siempre, en Fluchos, elaborados con materiales de gran calidad y la tecnología más avanzada del confort Dinergy Max. Más ligeros, más flexibles. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 1,19 el kilo. Día, paga menos. En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fase de control, con buena evolución, sin heridos ni intoxicados por humo y con los 500 vecinos de dos urbanizaciones cercanas de vuelta en casa después de ser desalojados de manera preventiva. Así está ahora mismo el segundo incendio forestal de este verano en Madrid. Se localiza en Collado Mediano, en concreto en la zona del Cerro del Castillo. A lo largo de la mañana veremos si se puede dar por controlado, pero hay que contar con el calor que vamos a tener hoy en toda la comunidad. Toca ser prudente, lo dice el director del 112, Carlos Novillo.
Con las condiciones meteorológicas que estamos viviendo, todavía queda bastante tiempo
para darlo por controlado o perimetrado al menos.
También prudencia para evitar posibles rebrotes, como sucedió con el fuego de la semana pasada en Aranjuez. Este incendio de momento ha quemado 72 hectáreas. Se investiga su origen, no se descarta ninguna hipótesis, pero todo apunta a un cable suelto tras la caída de una torreta eléctrica cercana. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 13 de julio. Hoy tenemos Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que va a aprobar, te lo contaba antes, los cambios en el currículum de primaria para el próximo curso, que va a afectar a 400.000 alumnos madrileños, y sabremos también cuánto han subido los precios en Madrid el pasado mes y respecto a hace un año. Prepárate para el susto. Son las 8:25, vengamos con el tráfico en la región.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre, Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Vamos a saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT, Enrique Marchán. Buenos días.
Buenos días. En este momento encontrarán complicaciones de entrada a la capital madrileña por todas las arterias principales, especialmente lo más complicado en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A6 a la altura de Puerta de Hierro. Además, también algunas dificultades en la ronda de circunvalación M40 con retenciones, especialmente en Valdemarín, en sentido A1.
Y en el interior una hora punta suave con los accesos a la capital. Alguna complicación, pero sin ninguna atasco importante. Y el M30 sí te puedes encontrar tráfico intenso, sobre todo en dos puntos. En el eje este sentido norte, tanto en la zona de ventas como un poquito más arriba, en el nudo norte. Son las 8:26.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
27 grados ahora mismo en la plaza de Cibeles y vamos a alcanzar los 40 grados en zonas del centro, del este, del oeste, del sur, salvo la sierra, que vamos a tener 36, 37 grados, que no está nada mal. Alerta naranja desde la 1 del mediodía hasta las 9 de la noche en toda la Comunidad de Madrid.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
A la 27ª ha ido la vencida. La policía ha detenido a un hombre por robar supuestamente hasta 27 teléfonos móviles. Su modus operandi era sencillo: darle un tirón a las víctimas desde una motocicleta. Tuvo la mala suerte de que en su último robo la policía le cazó infragante. El individuo trató de huir por el centro de la capital. En la persecución se saltó varios semáforos en rojo, llegó a circular en dirección contraria y trató incluso de atropellar a los agentes, provocando lesiones a alguno de ellos. Y te cuento también que una madrileña vecina de Alcalá de Henares, de 39 años, ha muerto al caerse al vacío mientras realizaba una travesía en Huesca, en Panticos, en el llamado Pico Infierno. Un helicóptero fue el encargado de localizar el cadáver y trasladarlo a Jaca, donde hoy se le va a practicar la autopsia.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Pues todo esto está pasando ahora mismo en la Comunidad de Madrid este miércoles 13 de julio. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El comienzo del verano está bien. Que puedas disfrutarlo estrenando tu nuevo Opel está mucho mejor. Aprovecha la oportunidad de conducir la mejor ingeniería alemana al volante del Opel Corsa y Opel Crossland, ahora con disponibilidad inmediata, para que puedas empezar a disfrutar del verano y de tu nuevo Opel lo antes posible. Consulta condiciones en opel.es.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rex, Las R, Levis.
¿Más invitados?
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30 de la mañana vamos ya con las claves del día. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Antonio.
La primera, el debate sobre el estado de la nación en dos frentes.
Se reanuda a las 9 en el Congreso y con las medidas que confirman el giro radical de Sánchez ya anunciadas, hoy no se esperan grandes novedades. La atención estará en la Cámara, pero también en la Bolsa, para ver la reacción de eléctricas y banca. Los bancos, por ejemplo, se desplomaron al conocerse un impuesto que grava el 8% de sus beneficios. También conoceremos a esa hora, a las 9, el dato definitivo del IPC de junio y veremos si se confirma ese 10,2 de inflación.
Es 13 de julio y seguimos con el recuerdo a Miguel Ángel Blanco.
Porque luchó 12 horas por su vida, pero finalmente, al filo de las 5 de la mañana, hace hoy 25 años, moría en el hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián Miguel Ángel Blanco. A las 12 de la mañana se han convocado concentraciones en recuerdo del concejal asesinado por ETA frente a todos los ayuntamientos de España.
Tercera clave, sigue activo el incendio de las Urdes.
4 bomberos han resultado heridos esta noche en esas tareas de extinción de un incendio que ya ha quemado más de 3.500 hectáreas. 400 vecinos de la localidad salmantina de Monsagro han tenido que dormir fuera de sus casas. 150 efectivos van a trabajar hoy en su extinción. Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y el viento complican las tareas.
Y la guerra de Ucrania que se sigue cebando con la población civil.
En el día en el que se cumplen 140 días desde que Putin iniciara la invasión y Naciones Unidas confirma más de 5.000 civiles muertos en este conflicto. Rusia y Ucrania hoy vuelven a la mesa de negociación en Turquía para negociar, entre otras cosas, la salida de cereales. Cruz Roja Internacional alerta del riesgo de hambrunas en amplias zonas de África y Oriente Medio.
Y la quinta clave la trae Ángel Expósito, es una historia de película. La hemos comentado hace un ratito con Naranjo, de ser un niño víctima de trata a uno de los mejores atletas del mundo. Ángel Expósito, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Mira, te voy a contar la historia, es una película brutal, de un niño. Se llama Hussein Abdi Kahin, es somalí. Bueno, Hussein o Mohamed, ahora verás por qué. Este chaval cayó en manos de las mafias de trata. El padre murió en la guerra de Somalia. Lo raptaron literalmente de los brazos de su madre. Las mafias empezaron a moverlo y con 9 años llegó al Reino Unido. 30 años después, este hombre, Hussein Abdi Kahin, que es como se llama de verdad, ha contado su historia.
I was separated from my mother.
Me separaron de mi madre y me trajeron a Reino Unido de forma ilegal, usando el nombre de otro niño, Mohamed Farah.
Este hombre tiene ahora 30 años. Toda la vida oficialmente ha sido Mohamed Farah. Mohamed ha sido 4 veces campeón olímpico, 7 veces campeón del mundo en 5.000 y en 10.000 metros. Es un atleta para la historia. Bueno, Mohamed ha revelado su verdadera identidad. 10 años después ha confesado que llegó víctima de las mafias de trata, que se llama Hussein Abdi Kahin y que la partida de nacimiento siempre fue falsa.
That is my photo.
Esta es mi foto. Pero no mi nombre. Desde ese momento tuve otro nombre, otra identidad. Sé que ocupé el lugar de otro niño, pero me pregunto qué estará haciendo el verdadero Mohamed.
¡Qué historión! Aquel chaval empezó a trabajar en una casa en Londres como sirviente, fue explotado, fue machacado, hasta que en el cole un profesor de educación física dijo: este tío es una máquina, este tío es un talento. Le puso en contacto con los servicios sociales y le apadrinó una familia somalí de manera legal. Bueno, esta familia, rascando, encontró a su madre verdadera, que sigue viva. Se llama Aisha.
Cuando lo escuché por primera vez, tenía ganas de tirar el teléfono. De la felicidad que experimenté, sentía que me estaba transportando a su lado.
Qué historión, ¿eh? Campeón olímpico, campeón del mundo, un atleta para la historia en 5.000 y 10.000 metros, toda la vida conocido como Mohamed Farah, y resulta que su nombre de verdad es Hussein Abdi Kahin, un niño somalí, víctima de tráfico de seres humanos hace 20 y tantos años. La vida le dio una oportunidad y le ha convertido en el mejor del mundo. ¿A Mohamed o a Hussein? Llamémosle como queramos.
Qué historión, Ángel. Cuádruple campeón olímpico y con título de ser, concedido por Isabel II. Que te escuchamos a partir de las 7 de la tarde en La Linterna. Gracias, Ángel. Pues vamos ya con todo lo que dio de sí esa primera sesión del debate sobre el Estado de la Nación, con todas las medidas y yo no sé, dejaba una pregunta en el aire, no sé si lo de ayer es la presentación oficiosa de la candidatura de Pedro Sánchez a la reelección y si convirtió ayer el debate en el primer mitin electoral con medidas, en todo caso, Julián Quirós, populistas.
Sí, yo no sé si es su presentación a la candidatura para las próximas elecciones, que tendría todo el sentido, ¿no? Pero desde luego sí es la constatación o la confirmación o la reafirmación de que se mantienen los códigos y las líneas maestras que ha determinado esta legislatura, eso es indudable. O sea, ayer Pablo Iglesias volvió al Congreso en el cuerpo político de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, más aseado, con un traje bien plantado, con unas formas más templadas, puso en la mesa el catálogo de medidas que no hace tanto tiempo defendía Pablo Iglesias y que nos parecían radicales y extemporáneas. Mucho gasto público, la alimentación, digamos, el alivio social de las personas que pueden estar sufriendo más las consecuencias de la crisis, de la inflación y de la energía, y luego ese mensaje previo de maldición de los malvados y poderosos del mundo que vienen contra mí, cosa que ya hizo en su momento mediante los impuestos. Es la constatación de que la legislatura no va a tener una inflexión, que Sánchez, frente a lo que algunos decían y que la verdad nos parecía improbable, de que en algún momento después del mensaje de las urnas en Andalucía le den una inflexión radical al digamos a su política, a sus líneas políticas, pues se ata a Podemos, se ata a RC si RC quiere que se ate a él, porque precisamente el trago más feo lo tuvo con Rufián, ¿no? A cuenta de las balas estas en la frontera con Marruecos, y obviamente Sánchez manda el mensaje lógico desde ese punto de vista de que la legislatura continúa en los términos que se pactaron, y curiosamente en realidad el modelo legislativo, la mayoría social que hiló, que preparó Pablo Iglesias con Bildu, con RC, pues es algo que al final está gestionando y manejando Pedro Sánchez y que la ha traído hasta aquí. Bien, es verdad que en esa teoría, en ese desarrollo político, falla una cosa, que pensaban que sería una mayoría indestructible, estable, tranquila, y lo que se está viendo es que hay una alta contestación social en distintos territorios y que muchos ciudadanos están virando hacia posiciones más de centro y de izquierda, huyendo precisamente de la mayoría que sustenta a Pedro Sánchez y que ayer recibió una validación por su parte.
Esther.
A ver, yo creo que Pedro Sánchez en ningún momento abandonó la idea de presentarse a las elecciones. Que esto es literatura vana, que bueno, que se ha publicado, pero que no sirve para nada más que para entretenernos. Él siempre ha pensado en comparecer en las próximas elecciones, siempre ha pensado en agotar la legislatura y siempre piensa lo que más le conviene en cada momento para sus fines, lo cual no quiere decir que a veces sean medidas, por supuesto, que benefician al país. o no. Hasta la fecha había tomado medidas que en muchos casos no han resultado muy eficaces, pero eran las medidas fundamentalmente que han tomado todos los países de la Unión Europea. Francia, Portugal, Alemania, Rumanía, Suecia, prácticamente todos. No hay ninguna medida extra, original, que podamos decir, oye, es que estos han hecho esto y le ha funcionado de maravilla. No, estas medidas están funcionando más o menos. A España la inflación está desbocada, en otros países también. Nos encanta decir, no, bueno, pero es que está la segunda o la tercera por la cola. Bien, pero estamos en un pelotón bastante similar. A partir de ahora, yo creo que las medidas las hizo más mirando a su potencial electorado que a lo que pueda hacer el resto de los países de la Unión Europea. Hasta ahora se había movido mucho en lo mismo que hacen los demás, lo voy a hacer yo. Este impuesto del que tanto se ha hablado, no, es que habrá un impuesto a la banca para los beneficios extraordinarios, para que no... Yo en estas medidas siempre tengo mis dudas porque, lo siento, soy desconfiada y pienso que los bancos, y especialmente de los bancos, y creo que esto nos lo repercutirán de alguna forma u otra al ciudadano.
Yo soy pocas dudas.
Creo que siempre, por lo menos lo intentan. Entonces, yo quiero ver la literalidad de todo eso plasmado en legislación y cómo evitar el efecto contrario. Ahora, que todo esto lo hace como un mensaje claro de hacia dónde voy y a quién represento, de eso no tengo la menor duda. Hasta ahora, haciendo lo que han hecho el resto de países de la Unión Europea, ni le ha cundido, es decir, ni le ha cundido demasiado al país, porque la inflación sigue desbocada, ni le ha cundido a él como imagen, porque a pesar de hacer lo que la ortodoxia o lo que el resto de países de la Unión Europea estaban haciendo, parecía que aquí se estaba haciendo todo mal, peor, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ha introducido un par de medidas que ya veremos cómo se sustancian, pero lo que sí ha conseguido es centrar la atención, el interés y, lo más importante, y yo creo que iba mucho de esto, devolver la movilización y la ilusión a mucha gente de izquierda. Ya veremos el resultado.
Sí, hay que ver el resultado. Y ya veremos si esa estimación de esos 7.000 millones de euros se cumple, porque hemos visto en otras muchas ocasiones cómo otras estimaciones del gobierno de recaudación no se han cumplido. Está claro que Pedro Sánchez siempre piensa en lo que le viene bien a él en cada momento, no lo que le viene bien a los ciudadanos. Y ahora ha puesto en la diana a lo que él le llama poderosos, cuando en otras ocasiones le hemos visto rodearse de ellos a todos los responsables del IBEX, Teodoro, en esa reunión. Mira, sin ir más lejos, en 2020, aquí muy cerquita, en la Casa de América, estaban todos los de las eléctricas, los de los bancos, a los que hoy ponen la diana.
Y pasadita, además.
Sí, la verdad que, claro, decía Esther, y con razón, que las medidas en muchos casos son las mismas medidas que se han adoptado en otros países, como hemos visto, en fin, en Italia con las eléctricas, en Alemania, en Francia, bien, son las mismas medidas, pero no es el mismo planteamiento, porque Pedro Sánchez lo hizo con el imaginario de los malos, ¿no?, de los enemigos del pueblo, y en ese sentido, como tú decías, se puede decir que con un discurso notoriamente populista. Tú puedes argumentar perfectamente que en los beneficios de las eléctricas hay que pactar con ellos en un consenso, en una relación privado-pública, es decir, hay un discurso evidentemente constructivo y en el que esas medidas adquieren sentido. Pero el discurso que hizo Pedro Sánchez ayer no fue ese. El discurso que hizo Pedro Sánchez fue el que lleva haciendo, el que lleva preparando días, el de los cenáculos, los puros, el de los poderosos. Insisto, ayer quedó claro que el más poderoso en realidad es él. Yo creo que, más que calificarlo de meeting, el primer meeting de la próxima campaña, que en alguna medida, pues bueno, pues se podría decir, ¿no? Pero yo creo que es un discurso de reinvestidura. Pedro Sánchez afronta un año y efectivamente pues se presentará a las elecciones. Afrontaba este debate después de la encuesta de GAT3, que se ha ganado el cartel de la máxima fiabilidad, sobre todo después de lo que ocurrió en Andalucía, donde clavó absolutamente los resultados. Y en esa última encuesta de GAT3, no solamente dice que Feijóo, que el Partido Popular se sitúa entre 150 y 160, lo que le acercaría casi a gobernar en solitario, sino que ni siquiera el votante de izquierdas, el votante de Partido Socialista y de Podemos, se cree al presidente. Se cree las medidas que anuncia el gobierno. Bueno, Sánchez ayer preparó un paquete de medidas, un paquete de anuncios, que le alejaba en parte de la lógica de un discurso de política general, de un debate de política general, de un debate sobre el Estado de la Nación, que él no había convocado, circunstancias evidentemente pandémicas, etcétera, pero que hasta ahora no se había sometido a él, y lo convirtió, insisto, en un debate de investidura, en un debate de medidas. Bueno, a mí me pareció que notoriamente Pedro Sánchez lo que quiso fue ocupar un espacio, digamos, el restyling de Frankenstein, ¿no? Estaba deteriorado, se había debilitado la relación interna dentro del gobierno, que además durante este año todavía dará muchas tensiones, porque la necesitan en la coreografía para llegar a las elecciones con posibilidades. Pero si tú haces un discurso que notoriamente hace muy feliz a Podemos, hace feliz a Bildu y hace feliz a Esquerra, es evidente dónde te has situado. Pedro Sánchez ayer quiso aparecer como Pedro el Rojo. Bueno, pues evidentemente es una apuesta, ¿no? Pero a mí me parece, viendo la encuesta de GA3 que provoca esta reacción, que el problema está en el carril central, que es donde en Andalucía ha naufragado el Partido Socialista y donde el Partido Popular ha logrado esa mayoría absoluta.
Pedro Rojo, el Robin Hood de la Moncloa, que se lo quitan los ricos para dárselo a los pobres. Ya hemos dicho que primero, y ya veremos qué repercusión tiene, porque en otras ocasiones ha visto que vía encarecimiento de las tarifas, vía comisiones bancarias, va a repercutir negativamente en los ciudadanos. Ya veremos también, en ese aspecto de tirar de chequera, quién paga todo esto. Y al hilo de lo que decía Esther, yo no sé cómo lo veis, si la guerra continúa más allá de ese horizonte en el que han fijado estas medidas, porque esa bonificación al cercanías, al transporte de media distancia, al tren de media distancia, ya veremos si ese cheque a los becados, ya veremos si el resto de medidas van más allá de diciembre, porque él las fija ahí, consciente o confiando de que la inflación va a empezar a caer.
Sí, es ese choque, ¿no?, entre el confort que ayer vivió el presidente del gobierno en el Parlamento, y la realidad. Es indudable que en la primera sesión Pedro Sánchez escapó muy bien del debate, del primer debate del Estado de la Nación, del primer debate de control al Ejecutivo en 7 años. Bueno, pues el PP hizo su trabajo, Cuca Gamarra hizo un buen trabajo, pero evidentemente no es la líder del partido. Aunque curiosamente la imagen de Feijóo allí sentado, que en principio era una imagen, digamos, de circunstancia de debilidad hacia el líder del PP, en el sentido que estaba pero no podía hablar, se ha vuelto una imagen casi de amenaza, ¿no? El que está allí esperando que sucedan los hechos y las consecuencias que te venir, está callado, mirando.
Viendo el tono del debate, igual le benefició, sí, no participar más que le perjudicó.
Ignacio Camacho ha escrito algo sobre eso y al final de su columna, ¿no? Luego Abascal hizo un cambio de inflexión interesante también, por lo menos en el modo de expresarlo, y como decís, muy bien pastoreado todo el ámbito suyo de la izquierda. Por tanto, ese confort en el Parlamento efectivamente contrasta, no ya con lo que dicen las urnas, con el desgaste de la marca personal de Pedro Sánchez, que es un desgaste hondísimo. En la encuesta que menciona Teodoro de GAT3 para ABC de el lunes, se veía clarísimamente una tendencia, digamos, de desconfianza hacia él. Y luego está, digo, la realidad también de los números. La actualización del valor de las pensiones van a gastar 14.000 millones de euros desde enero. El plan de medidas anticrisis son ya 9.000 millones de euros, quiero recordar. Cada aumento de un punto en los tipos de interés, a lo que vamos, son 14.000 millones de euros. Por tanto, las medidas, el gasto está muy claro. Todas las medidas que ha expresado Sánchez, se sabe lo que va a costar. Lo que no se sabe es cómo vamos a amortiguar con los ingresos esos gastos, más allá de efectivamente de la bandera que sacó contra las grandes compañías energéticas y financieras. Eso no está claro, y la experiencia, digamos, y la observación del rigor presupuestario de este gobierno nos lleva a que va a haber una tensión muy grande y un conflicto muy importante entre la realidad y los números. El presupuesto nació muerto, ahora ya no es que esté muerto, el presupuesto es absolutamente irreal, pero da la sensación que al presidente del gobierno, pese a su formación académica, este asunto de los números le preocupa poco, porque está, digamos, en el golpe político, ¿no? En la respuesta política de percepción, de apoyo social, más que en otra cosa. Pero es absolutamente inconsistente el planteamiento que hace con la realidad.
Yo creo que lo que le preocupa no son los números de este presupuesto, que evidentemente no, en fin, no sirve para gran cosa, visto todo lo visto, ¿no? Y lo que ha pasado a continuación. Pero sí está preocupado y ocupado en el presupuesto para el año que viene, que todos pensábamos, no habrá presupuestos, evidentemente ya tiene los presupuestos, estos que decíamos irreales, y con estos hará prórroga, etcétera. Pues no. Ahora mismo la indicación desde el gobierno es, hay que sentarse, hay que pactar presupuestos, hay que sacar adelante presupuestos, y eso vendrá en los próximos meses. De hecho, ya está habiendo reuniones. Es decir, que no os sorprenda que en septiembre haya un pleno con un techo de gasto pactado. O sea que de números se va a hablar. No, no quepa la menor duda, porque se está hablando ya. No es el tema principal, porque a todo el mundo lo que le preocupa es la cesta de la compra, etcétera, etcétera, pero va a haber por lo menos un intento bastante serio de hacer unos presupuestos.
Y quizá con una paradoja que no deja de ser un tanto cruel, porque mientras la sociedad se empobrece en torno a ese 10%, el Estado está recaudando hasta 19.000 millones de euros más, más de lo previsto, gracias a los sobreprecios de prácticamente todo.
Pero sí, a eso os contestó ayer Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, sí, pero lo empleamos para las ayudas a la mayoría de la gente y a la que más lo necesita. Es lo que decíais, el efecto Robin Hood, ¿no? No, que creo que lo dijo Julián, ¿no? ¿Lo has dicho?
No.
Bueno, que lo haya dicho. Pero él explicó, sí, recaudamos, pero todo esto lo revertimos.
Bueno, lo cierto es que se está recaudando mucho con la inflación vía IVA, lo que está, en fin, cuando se le llama la inflación el impuesto de los pobres no es casualidad, y esto es denuncia keynesiana, no es del neoliberalismo más duro, ¿no? Es decir, la inflación es un modo de vaciar, decía Keynes, el bolsillo a los ciudadanos y trasladarlo al Estado. Yo no sé si las medidas, evidentemente, hasta ahora no parece que ni que estén funcionando, ni sobre todo, volviendo a esa encuesta, que nadie se las esté creyendo demasiado, pero medidas como los 20 céntimos de la gasolina, pues evidentemente ni son progresivas, ni constituyen un reequilibrio, en fin, esto es un discurso evidentemente con mucha más retórica. Ayer Pedro Sánchez tiró mucho de retórica.
Como que la gente viaje gratis en cercanías, lo mismo.
¿Perdón?
Como que la gente viaje gratis en cercanías, lo mismo.
Sí, bueno, y evidentemente además donde hay cercanías.
Claro.
En algunos sitios, en muchos sitios son lejanías, ¿no? Lo de poder subirse a un tren. Pero en todo caso, y en sitios importantes, ¿eh? No estamos hablando de eso, que de la mal llamada España vaciada. Bueno, yo creo que evidentemente las medidas de Pedro Sánchez tienen un coste y tienen también una finalidad. Habrá tiempo de evaluarlo, porque lo primero que en todo este catálogo de medidas hay que ver después es su aplicación real. Recordemos el ingreso mínimo vital, cuál es la retórica con la que se presenta y la realidad con la que se aplica, ¿no? Y esto, pues, evidentemente requiere de una evaluación. Pero yo creo que es evidente dónde se quiere situar Pedro Sánchez. Quiere invadir el alma, quiere. Yolanda Díaz había dicho 24 horas antes que era un gobierno sin alma. Bueno, pues Pedro Sánchez ayer demostró que tiene alma. A ver si tiene eficacia.
Pero,
porque a mí me parece que ahí es donde está el punto clave. Pero en cualquier caso, yo creo que también va a venir Europa en otoño, ¿eh? Ya se están haciendo advertencias desde Bruselas. Se está reclamando equilibrios presupuestarios, se está reclamando cierto control. Bueno, no es la impresión queda de momento.
Pero fíjate, Teodoro, por lo que estáis comentando, es que cuando todo el mundo apuntaba que tenía que hacer un cierto giro al centro, recuperar algo, no lo hace. Quizás no lo hace porque en realidad no tiene confianza con la capacidad de Yolanda Díaz para llenar el espacio de Podemos como ha sido hasta ahora, que es verdad que desde la salida de Pablo Iglesias hay un vacío de poder y una fragmentación del liderazgo que amenaza con no resolverse, y da la pinta de que donde ve su espacio es, primero, hacia el espectro de Podemos, y segundo, sobre todo, como salvamento de urgencias ante la hipótesis de que Yolanda Díaz no pueda resolver, digamos, esa capa de voto y tenga que intentar absorberlo el Partido Socialista. Y luego ayer quedó una cosa clara que también se viene viendo hace tiempo, que en este gobierno no hay más personas que Pedro Sánchez, no hay más líder que Pedro Sánchez. La minoración de los ministros. Ya sé que ayer era el debate del presidente del gobierno, el que se presenta, pero lo hemos ido viendo desde la crisis de julio del año pasado, con la salida de los pesos pesados del Partido Socialista, el recambio por figuras que no han logrado, digamos, alcanzar el nivel de notoriedad y de peso político que tuvieron sus predecesores, y se va viendo en el Partido Socialista, en la parte socialista, no hay duda, y ya con esta agenda, que es la agenda de Iglesias, de Podemos, hasta en ese espacio, es Pedro Sánchez y un montón de gestores, secretarios alrededor.
Hablando de Podemos, ¿cómo veis que estas medidas, Esther, van a afectar a sus relaciones con su socio de coalición, con Podemos?
Profundamente, porque de entrada todas estas medidas, antes de ser puestas en práctica, tienen que ser pactadas en la coalición. Y ojo, porque Unidas Podemos tiene una visión...
Yolanda Díaz dijo que no las conocía.
Por eso. Ahora no solo las tiene que conocer, sino avalar y votar. Por tanto, ahora viene la parte B, de la cara B del disco. Es decir, las medidas suenan bien a toda la izquierda, le tienen que sonar bien, y así lo manifestó Echenique ayer, bienvenido y saludó el giro, pero después hay que pactarlas con Izquierda Unida. Y a mí no me cabe la menor duda de que la fiscalidad vista por el Partido Socialista no es lo mismo que la fiscalidad vista por Unidas Podemos, por mucho que el gran titular pueda aunar, alegrías, etcétera, etcétera. Ahora esto hay que pactarlo. Sí. Hay que pactarlo dentro del gobierno y luego fuera con los socios. O sea que queda un gran recorrido.
Sí, bueno, da la impresión de que Pedro Sánchez se ha desplazado al espacio en el que ese entendimiento es posible, ¿no? Yo creo que ese espacio
no
Frankenstein...
No lo tengo tan claro.
Yo creo que el desplazamiento hacia el espacio en el que se puede producir el entendimiento... Otra cosa es que el entendimiento se produzca, porque entre otras cosas... Todos los partidos tienen que moverse en el tablero pensando en las próximas elecciones, evidentemente, ¿no? Y en proteger su espacio en mover los codos para que no se lo ocupen. Ione Belarra ayer, nada más hacer Pedro Sánchez su discurso, dijo, esto lo pedimos desde hace semanas y comienza a concretarse el cambio de rumbo del gobierno. Es decir, el Podemos dice, esto es, Pedro Sánchez se sitúa en la senda que estaba marcando Podemos. Y luego dice que dan importantes retos pendientes, añade Ione Belarra, impulsar las políticas, promover la paz, salida negociada de la guerra de Ucrania, acabar con las cloacas del Estado, judiciales, policiales y mediáticos que ponen en riesgo nuestra democracia, en fin, y que la coalición es patrimonio del 15M y del movimiento feminista. Bueno, evidentemente, Podemos es obvio que lo va a interpretar como un triunfo de sus tesis y no es casualidad, quiero decir, cuando Podemos lo hace... Evidentemente, más allá del discurso interesado, es porque se ajusta a la realidad. Es decir, Pedro Sánchez ayer hizo un movimiento hacia la izquierda. Y yo creo que un movimiento peligroso para él, porque sigue despejando el carril central. Y la respuesta del Partido Popular, que no la estamos comentando y que fue interesante... Yo creo...
Lo hacemos a la vuelta, si te parece, Teodoro. Perfecto. Porque tenemos que hacer una breve parada. Enseguida vamos a estar en el Congreso. A las 9 se reanuda la segunda sesión del debate sobre el Estado de la Nación. Lo que tenemos ahora, Bárbara Archilla, es un mensaje de Berti.
Sí, Antonio, y es que es lo de siempre, la gasolina, la compra, todo sube y luego, sin tiempo para nada, corriendo al trabajo a hacer gestiones, y es que cuesta llegar a todo, ¿verdad? Pues tranquilo, porque Berti quiere ayudarte, porque con Berti puedes ahorrar dinero y pagando solo desde 180 euros en tu seguro de coche, y también ahorrar tiempo haciendo tus gestiones desde tu móvil sin tener que llamar o desplazarte, porque si tu dinero es importante, tu tiempo también. Entra ahora en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
180, 1, 8, 0...
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?